por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Una luz en la oscuridad.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, a este santuario de nuestra Madre, la Virgen María, para celebrar la Eucaristía de este quinto domingo de Pascua, el tiempo de la resurrección, el tiempo de la alegría y de la paz, el tiempo de la Iglesia. Venimos con nuestros corazones cargados de sentimientos, de vivencias, de preocupaciones, también de nombres, de rostros. Todo eso lo ponemos delante del Señor. Todas las intenciones que se han dicho antes de la misa y las que cada uno trae de manera personal, familiar o comunitaria. Dios sabe lo que más necesitamos y nos dará a tiempo siempre lo que sea bueno para nosotros. Venimos a escuchar su palabra y alimentarnos con su cuerpo y su sangre, y a sentirnos su cuerpo, a sentirnos su iglesia, su pueblo. Y le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, antes de escuchar esa palabra que nos va a dirigir hoy. Porque muchas veces queremos hacer el bien, pero caemos en las trampas del pecado, caemos en las tentaciones, no hacemos todo el bien que queremos hacer. Muchas veces ofendemos a nuestros hermanos o somos indiferentes ante el dolor de los demás. Muchas veces evadimos nuestros compromisos, no somos defensores de la verdad, de la justicia. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios, para que esa libertad que nos da su perdón y su misericordia nos ayude a poder acoger y hacer fructificar su palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra la paz
a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en nombre del Señor Jesús, y hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se había consolidado. Progresaba en la felicidad, en la fidelidad a Dios, y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza. Recordarán y volverán al Señor hasta de los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará revivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Honrarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza.
De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros. conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios.
Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, dice el Señor. Si alguien permanece en mí, produce mucho fruto.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como decía al comienzo, el tiempo de Pascua es el tiempo de la Iglesia. La Iglesia nace con la resurrección. La Iglesia empieza a crecer una vez que Jesús resucitado, que ha elegido a los apóstoles, les ha enviado, va apareciendo ante ellos resucitado, vencedor de la muerte, les da la paz, les devuelve la alegría después del temor, del miedo, de la cerrazón, y les invita a seguir adelante con esa misión que ya desde antes Él les ha encomendado. Y luego les envía el Espíritu Santo en Pentecostés para que el Espíritu les anime, les impulse, les dé vida, para que les recuerde todo, para que les explique todo, para que les mantenga siempre unidos a Él. Y así la Iglesia a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, pues ha venido cumpliendo esa misión. Cuando nosotros escuchamos el relato o leemos de manera personal el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo insisto mucho en el tiempo de Pascua en que leamos este libro, no nos quedemos solamente con las lecturas en la misa. Si vamos haciendo la lectura diaria que corresponde, La primera lectura todos los días de Pascua es del libro de los Hechos. Pues vamos teniendo más o menos un recorrido. Pero qué bueno si nos tomáramos como tarea personal leer el libro de los Hechos en nuestra casa, en este tiempo de Pascua, poder hacerlo así un poco más integral, porque cuando vamos parte por parte, a veces nos podemos perder un poco. Cuando lo leemos completo, nos damos cuenta que es la historia de la iglesia naciente, que es la historia de las comunidades en torno a Cristo, que ha resucitado, que camina en medio de ellos, ya no está físicamente como lo estuvo en los evangelios, pero está presente en medio de ellos. Es el que le da la fuerza y la vida a esa comunidad para que comuniquen el mensaje del amor, comuniquen la buena noticia y vayan superando las dificultades que se van encontrando a lo largo de ese camino, porque la iglesia comienza con un grupito pequeño, pero poco a poco va creciendo. Y al principio es una comunidad, la comunidad de los apóstoles y de los discípulos que seguían a Jesús. Después, pues van siendo comunidades distintas en distintos lugares. ¿Y qué pasa? Que al principio todo iba bien, todo era bonito, todo el mundo se llevaba bien, todo el mundo ponía todo en común, todo el mundo estaba de acuerdo, tenían un solo corazón, tenían una sola alma, compartían sus bienes, se preocupaban los unos de los otros, se conocían. Pero cuando la comunidad empieza a crecer, empiezan las complejidades, empiezan los problemas, empiezan los conflictos. Ya hay personas que no conocen, que son de otro lugar, que tienen otra historia, que vienen con heridas en su vida. Muchos de los que empezaron a formar parte de la iglesia, entre ellos algunos de los apóstoles, venían del judaísmo. Tenían en común una fe, una manera de pensar, una manera de orar, una manera de ver a Dios. Pero empiezan a unirse a la iglesia, a la comunidad, personas que no venían del judaísmo, que venían del ambiente pagano, del ambiente griego, del ambiente romano, otras culturas, otro modo de ver la vida, tenían otras creencias, pero conocen a Cristo, se dejan cautivar por la predicación del Evangelio, aquello conecta con sus vidas, quieren conocer a Jesús y lo siguen a través de la comunidad cristiana. Pero eso hace que la persona humana esté ahí con sus problemas, con sus posibilidades inmensas, como las tenemos todos, y con sus defectos que tenemos todos. ¿Y eso qué es lo que da? Pues da conflicto, da roces, incomprensiones, como nos pasa a nosotros. Tenemos que mirar lo que leemos en la palabra de Dios como nuestra propia vida, porque no estamos hablando de gente de otro planeta, ¿no? Estamos hablando de seres humanos, con una historia, con una realidad, con preocupaciones, con aspiraciones, con distintos puntos de vista, pero que han conocido el amor de Dios, que se les ha predicado, que empiezan un camino de formación, de crecimiento, y que buscan ante todo encontrarse con Cristo, descubrirlo a Él, su persona. Él es el que nos muestra el rostro del Padre. ¿Y cómo nos encontramos con Cristo? Bueno, cuando leemos su palabra a través de los evangelios y a través de la predicación de la iglesia, que es el testimonio de lo que le ha pasado a otros que se han encontrado antes con Él. Ese es el testimonio de la iglesia. Lo fue en los primeros momentos, lo sigue siendo hoy. Tiene que ser así. Si nosotros pertenecemos a la iglesia únicamente por leer un libro, por escuchar frases bonitas, por una catequesis, una doctrina que se nos enseña, por un código moral que se nos puede enseñar o se nos puede imponer, eso no da el encuentro con Cristo. Hay que buscar el encuentro con Cristo a través del testimonio, sobre todo. Y todo lo demás es importante, es necesario, complementa, ayuda, pero tiene que haber un encuentro a través de un testimonio. ¿Qué te ha pasado a ti que te ha cambiado la vida? Y que me puede pasar, y yo quiero que me pase a mí también, y cuando me pasa a mí, yo se lo transmito a otro. Ese es el testimonio. Y así, pues la iglesia ha venido a lo largo de los siglos viviendo esto. Claro, no siempre lo logramos vivir. Muchas veces somos parte de la iglesia, puede haber muchas personas, ojalá no seamos nosotros, ¿no?, que simplemente pertenecen a una institución, pertenecen a una religión, pero no han tenido un encuentro con Cristo. No han tenido un encuentro que le ha dado un vuelco a su vida. No han experimentado ese testimonio de amor que les impulsa también a comunicárselo a los demás, ¿no? Esto, por supuesto, que se da de muchas maneras. No hay una sola manera para vivirlo, ¿no? Todos lo vivimos de una manera diferente. Pero ese tiene que ser el sustrato. Ese tiene que ser el centro de la predicación de la iglesia, de la evangelización, de la enseñanza de la iglesia, el testimonio. El testimonio. Ese es el primer medio con el que cuenta la iglesia, con el que cuenta la comunidad. Lo que le ha pasado a otros, que se le cuenta, se le enseña, se le ayuda a vivir a los demás, ¿no? Y cuando leemos las lecturas, concretamente las lecturas de hoy, todas tienen que ver con la comunidad. Todas las lecturas de Pascua, no solo del libro de los Hechos de los Apóstoles, están orientadas a la vida de la comunidad, porque el Señor nos ha llamado en comunidad. Eso es la iglesia. Y no le podemos tener miedo a las dificultades. Hoy podemos decir, no, es que hay muchas complejidades en la iglesia, en la propia comunidad cristiana a la que pertenezco, porque hay personas de esta manera y personas de otra, porque incluso a veces puede ser que el sacerdote, que la religiosa, que el catequista, que el ministro, personas que tienen sus complejidades o tenemos. Pero, ¿y dónde está Cristo en todo esto, no? ¿Dónde está Cristo? Realmente buscamos pertenecer a Él, encontrarnos con Él, conocerlo a Él, permanecer en Él, que es lo que nos dice en el Evangelio hoy. Eso es lo que nos da a nosotros el ser cristianos. Permanezcan en mí. Ustedes son como ramas que tienen que estar pegadas al tronco, porque si no, ¿qué le pasa a una rama que se desprende del tronco de un árbol? Pues se muere, se seca. Necesitamos pertenecer, pero no solo pertenecer a la iglesia como estructura, únicamente verla como institución, como religión. No, no, pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo, que es el que le da vida a la iglesia, es el que le da vida a la institución, es el que nos hace vivir una vida en religión, porque vamos adecuándola a unos comportamientos, porque nos vamos ayudando con una doctrina, porque hay una moral que nos ayuda a entender, pues, qué está bien hacer y qué no, porque se desprende del encuentro con Cristo, se desprende de los mandamientos del Señor. Pero primero el encuentro, primero el pertenecer, primero el tronco del árbol. Ese es el que da vida, para que entonces las ramas estén frondosas y puedan dar flores y puedan dar frutos. Entonces, si atendemos a las lecturas de hoy, primero eso es lo que nos está diciendo el Señor: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Ahora, permanecer en Él, pues tiene que hacer que podamos pasar por encima de todo lo demás, de todas esas dificultades y esas complejidades que se dan en la vida de la comunidad cristiana, en el roce entre las personas. Si yo pertenezco a Cristo, bueno, pues a veces la fricción de unas ramas con otras puede hacer que haga que yo pierda hojas, ¿no? Pero yo pertenezco al tronco, ¿no? Estoy bien pegado al tronco, como otro lo está también. Entonces, yo no dependo únicamente de la otra rama, yo dependo de ese tronco, que es el que tiene la savia, que es el que da vida. Por supuesto que me interesa la otra rama, ¿no? Me tiene que interesar mi hermano. Es la manera palpable que tengo de ver a Dios, de servirlo. Pero yo tengo que pertenecer y encontrar vida en Él para poder dar fruto. Fíjense lo que pasó con Pablo. Es el ejemplo más claro de los problemas que se pueden dar en una comunidad cristiana. Pablo era el perseguidor de esta gente que seguía a Cristo. Pablo aprobaba las ejecuciones como la de Esteban, lo dice, lo hemos leído en el libro de los Hechos. Él mismo nos cuenta todo lo que pasó. Se encontró con Cristo, su vida cambió. Cristianos. Se encontró con Cristo, su vida cambió. Su vida cambió. Y cuando Cristo resucitado le habla y él pues se queda ciego, ¿no? Todo esto es un signo de lo que sucede en la vida del que se convierte. Se queda ciego y recibe unas indicaciones donde tiene que ir a encontrarse con una persona que se llama Ananías, que es el responsable de una comunidad, una persona que tiene que estar también muy abierta y tiene que estar muy pegado al tronco para poder decir: Dios me está pidiendo que le abra las puertas de la iglesia a una persona que hasta este momento ha sido el enemigo, que hasta este momento no tiene nada que ver con nosotros, que hasta este momento es algo bien de fuera de nosotros, ¿no? No se parece a nosotros, no tiene nada que ver, hace cosas diferentes a nosotros, vive la vida diferente a nosotros, ese no pertenece a nosotros. Hay que tener pues mucha pertenencia a Cristo para tener la fe y la confianza de sentir que el Señor nos envía, como Ananías, a abrirle las puertas a Pablo, un enemigo, un perseguidor, y ofrecerle la posibilidad de ser parte de la iglesia, de ser parte de la comunidad, de integrarse a la vida de la fe. Y la gente le tenía miedo, dice la lectura. La gente le tenía miedo a Pablo, es lógico que pase. Pero como comunidad cristiana, pues aquello se fue superando, ¿no? Hubo muchos más conflictos en la comunidad cristiana, como lo sigue habiendo hoy en cualquier comunidad. Concretamente, aquí no nos reunimos como, es decir, hacemos una comunidad litúrgica, pero no, al no ser una parroquia, es un santuario, pues no tenemos una comunidad fija, ¿no? Como lo hay en las parroquias, donde se va llevando una vida comunitaria y se van superando obstáculos. Y a veces a la gente no le gusta este, no le gusta el otro, aquel me miró así, este se cree cosas, aquel porque sirve mucho se cree más importante, a mí no me dejan hacer esto, nunca me piden lo otro. Todo eso son a veces tonterías, forman parte de la vida, es verdad. Y a veces hasta, bueno, hay razón. Alguien se porta mal, alguien hace las cosas mal, hay razón. Pero todo eso hay que superarlo perteneciendo al tronco del árbol, al tronco de la vid, que es Cristo. Hay que buscarlo a Él. Y no todos podemos estar creando problemas y creando conflictos. Tiene que haber en la comunidad quienes ayuden a los demás a buscar esta pertenencia nuclear, esta pertenencia central, que es lo que le da vida a la comunidad y ayuda a superar todo lo que atenta contra ella. Bueno, pidamos al Señor en este día que, siguiendo su palabra, motivándonos a adentrarnos en su palabra, nosotros entendamos la iglesia como lo que es y no le tengamos miedo a lo humano que está presente en la vida de la iglesia, porque muchas veces nos quejamos tanto de lo humano, pero no somos capaces de ver a Dios actuando en medio de lo humano. Dios se ha hecho hombre, y se ha hecho hombre para eso, para llevar lo más bajo de lo humano, elevarlo, ¿no? Elevarlo a la máxima potencia, con todas las potencialidades que tenemos, pero nos tenemos que dejar transformar y nos tenemos que ayudar unos a otros y superar los conflictos buscando la unidad, buscando a Dios, buscando su Espíritu, en la oración, en la obediencia a los pastores de la iglesia, en el cuidado de los hermanos y tratando siempre de ser ejemplo para los demás, dando un testimonio con la vida, ayudándonos con la corrección fraterna también, por supuesto, decirnos unos a otros con caridad lo que está mal, pero con caridad, ¿no? Que no siempre lo sabemos hacer. Así crece la comunidad, así ha venido a lo largo de la historia. Ha habido de todo, ha habido muchos problemas, sin embargo, ha habido santos y santas en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que ha venido moviéndola y guiándola hasta hoy, y lo seguirá haciendo. Pues entonces nosotros dejemos que Dios actúe a través de nuestras vidas y seamos también ramas vivas, florecidas, en medio de la comunidad en la que nos toca vivir, en medio de la iglesia. Amén. Les invito a profesar la fe que nos une y que nos hace ser parte de esa vid que es Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor con humildad y llenos de confianza todas nuestras oraciones, nuestras súplicas.
Escucha a tu pueblo, Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor.
Por la Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, nuestro rector y por todos los que anuncian la verdad de la resurrección de Cristo, para que su palabra pueda llegar a todos los rincones de la sociedad actual, roguemos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor.
Oremos por la unidad de la Iglesia, que sea una verdadera comunidad y produzca frutos de vida y amor. Oremos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor.
Oremos por los gobernantes, para que la familia humana en todos los países del mundo viva en paz, justicia y libertad. Roguemos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor.
Oremos por los enfermos, los que son rechazados, los que viven en la droga y al margen de Dios, para que descubran el sentido cristiano de la vida. Roguemos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor.
Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que sus sufrimientos y sus penas se hayan transformado en luz y alegría en el abrazo del Padre de los cielos. Roguemos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha también todo lo que traemos en el corazón. Y concédenos lo que te pedimos, no por nuestros méritos, sino por tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Pueden sentarse y mientras preparamos el altar con los dones del pan y del vino para la Eucaristía, también podemos hacer ofrenda de los frutos del trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor. Es el Señor. Es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por el Espíritu del Señor, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Queridos hermanos y hermanas, pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa de Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Santa copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies. Hagan lo mismo que humildes, sirviéndose unos a otros.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido sentarse un minutito y, como todas las misas dominicales, hacemos la segunda colecta, pues pidiéndoles la colaboración a aquellos que lo deseen y puedan, para ese fondo de reparación del proyecto que se prepara para este santuario, que ha cumplido 50 años y que queremos que siga siendo pues un lugar que preste este servicio de encuentro con Dios a través del amor de María y del testimonio de tantos hermanos que también pues siempre han estado ofreciendo la experiencia de sus vidas, del encuentro con Dios, para que otros puedan también vivir lo mismo. Ahora, cuando terminemos la colecta, como siempre, miraremos a María y nos pondremos en sus manos, porque en el nacimiento de la Iglesia, la Virgen tuvo un papel importantísimo. Recordemos que ella acompañó a Jesús en la pasión, estuvo al pie de la cruz, estuvo también reunida con los apóstoles mientras estaban temerosos, escondidos, seguramente dando ánimo y esperanza, porque ella fue la que esperó contra toda esperanza, ¿no?, como Abraham. Y lo que hace una madre siempre con los hijos, reconciliar a los hermanos, unirlos, ayudarlos a superar las diferencias, eso fue lo que hizo María con los apóstoles. Podemos imaginar que había discordia entre ellos y que unos le pedían cuentas a otros, ¿no? Nosotros estuvimos fieles, podía decir Juan, yo estuve fiel al pie de la cruz. Pedro, tú negaste. El otro, tú no estabas allí, tú te fuiste. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú tuviste miedo, ustedes se iban para su casa. No fueron capaces de tener paciencia y esperar a ver qué pasaba. ¿Cuántas cosas, no? Lo que pasa entre los hermanos. ¿Y quién teje? La madre teje la comunión, teje la reconciliación entre ellos. La madre sabe cómo hacerlo. Y eso es lo que le pedimos siempre a María, que siga manteniendo viva la unidad de la Iglesia, haciendo su trabajo de madre. Eso es lo que hace ella. Ella no hace el trabajo de Dios, ella hace el trabajo de madre. Para eso el Señor la puso ahí. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle una vez más que nos siga acompañando en este camino. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre.
Amén.
Que tengan un feliz domingo y una feliz semana en el Señor. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Cristo está conmigo, junto a mí. Señor, mi alegría, tengo.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.